de esta jornada, también podemos decirlo, histórica en San Rafael. Doctor Bermejo, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Martín, buen día, Susana, un saludo grande a toda la audiencia.
Desde la cronología o desde la crónica pura podemos decir que sí, que es histórica. Es la primera vez que un juicio por homicidio se va a resolver en un juicio por jurado, ¿no?
Bueno, no, ya es la segunda.
Perdón,
es verdad. Claro, es la segunda vez. El primero lo tuvimos hace algunos meses.
Correcto.
Que fue el primer juicio por jurado, sí, que señor. Hubo, que fue el caso de esta mujer policía que habían asesinado.
Sí, señor.
Y este va a ser ya el segundo, lo que nos pone en funcionamiento el sistema ya de una manera integral y de una manera perfectamente establecida ya en el sistema, porque además ha habido varios en Mendoza.
Claramente. El error tiene que ver, leía mal yo una información que publicaba el Diario de San Rafael, es correcto lo que dice el Diario de San Rafael, es el primer juicio por homicidio que se hace fuera de tribunales en el Congreso.
Eso sí. Va a ser en el Centro de Congresos y Exposiciones, porque la cantidad de personas que están involucradas, en este caso son cuatro imputados, uh-huh. A su vez cada imputado tiene su abogado, más los querellantes que van a intervenir, hace que sea una cantidad de gente de tal magnitud que no puede ser albergada en las salas más grandes que tenemos nosotros de audiencias en el Palacio de Tribunal.
Bien, perfecto.
Ante esta situación tuvimos que salir a buscar un lugar, y bueno, el Centro de Congresos y Exposiciones fue el más adecuado para esta situación, porque tiene espacio de sobra y nos va a permitir trabajar con mucha comodidad.
Doctor, cuéntele a nuestra audiencia, ¿qué particularidades tiene este juicio puntualmente? ¿Qué notas características y qué es lo importante? Digo, porque también se comienza a transitar un camino que señero, ¿no? Que no se había transitado antes, es una nueva herramienta para dirimir cuestiones que tienen que ver con el orden cívico, el orden social, lo que decretan nuestras leyes para una sana convivencia, ¿no?
Así es. Bueno, este es un sistema, yo siempre lo cuento, que nosotros lo tenemos previsto en la Constitución desde que se creó la Constitución, pero nunca se había utilizado porque nuestra cultura jurídica respondía más a un sistema de derecho europeo que al sistema anglosajón, que es de donde proviene esta herramienta. Nosotros creemos que este instituto es muy valioso porque, a diferencia del sistema europeo, en el que el juez es siempre el que resuelve, en este caso son las personas, los ciudadanos, elegidos de entre el pueblo, de entre la comunidad, quienes resuelven. Entonces, es una decisión que tiene mucha más legitimidad, porque muchas veces la sociedad se queja o critica la decisión de los jueces, muchas veces sin saber por qué, porque a veces simplemente tomando información de los medios o del boca a boca, pero en este caso es particularmente ese ciudadano el que tiene que tomar la decisión, tiene que participar en el juicio y hacer las veces del juez.
Claro.
Por supuesto que las veces del juez en la decisión, porque el juez en este caso lo que hace es llevar adelante el procedimiento y controlando porque se cumplan todos los pasos, y por supuesto el derecho de defensa de cada parte y la contradicción o la bilateralidad que hace que todos los que intervienen tengan las mismas armas y las mismas posibilidades dentro del juicio.
Mm. Es una especie de árbitro el juez que regula de alguna o vigila el comportamiento tanto de la acusación como la defensa en el proceso que se lleva adelante y que el tribunal tiene que dirimir como culpable e inocente, ¿no?
Así es. El juez se encarga de todo lo que sería el procedimiento, de velar por el cumplimiento estricto del procedimiento, de cómo se incorporan las pruebas, de las declaraciones, de las facultades de las partes, pero en definitiva al final los que toman la decisión si es culpable o no culpable es este jurado integrado por ciudadanos, que son 12 que se tienen que poner de acuerdo de manera unánime.
Uh-huh.
Esto también es importante porque muchas veces cuando a mí me pregunta alguien en la calle o algún amigo y me dice, pero ¿cómo la gente común nos va a juzgar? Bueno, sí, porque es gente común que tiene que ponerse de acuerdo.
Claro.
Tienen que ser 12 que estén de acuerdo de manera unánime. Y las experiencias que hemos visto, la primera que tuvimos acá en San Rafael, nos demostró que la gente se toma esta tarea con muchísima responsabilidad. Y con muchísimo compromiso. De hecho, en San Rafael estuvieron desde las 12 del mediodía hasta las 9 y media de la noche deliberando en el juicio anterior.
Claro.
Y en Mendoza han estado en el último juicio hasta las 5 y media de la mañana deliberando.
Uh-huh.
Esto da la pauta de que la gente se toma en serio esta actividad.
Claramente.
Y que, por supuesto, su decisión es perfectamente valiosa porque, a su vez, el sistema prevé que las partes que tienen que introducir la información en el juicio, que son la parte acusadora, que sería el fiscal, y la parte querellante, y los que se defienden, todos tienen que trabajar con un lenguaje adaptado a esa gente.
Ya no.
No es que que van a trabajar con el mismo lenguaje con el que le hablan al juez de manera técnica. Tienen que traducir los tecnicismos en un lenguaje más simple para que la gente lo entienda simplemente.
Bien, perfectamente. Dos cosas referidas a esta circunstancia. Habló usted de la unanimidad. ¿Qué ocurre o cómo se dirime la circunstancia cuando esa unanimidad no aparece?
Bueno, si la unanimidad no aparece, el juicio la ley prevé que en este caso se llama juicio estancado. Uh-huh. Frente a un juicio estancado queda la posibilidad, la ley prevé expresamente que se tiene que hacer un nuevo juicio con otro jurado. Ajá. Pero queda la posibilidad, sí, de que el fiscal, frente a las características del caso o la debilidad de la prueba, porque muchas veces si el juicio se estanca es porque la prueba ha sido débil, el fiscal retire directamente la acusación y directamente entonces la persona quede eximida de todo tipo de responsabilidad penal.
Está bien. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las personas seleccionadas para integrar el jurado, mientras dura el juicio, o antes o después, ¿qué particularidades tienen? ¿Qué circunstancias los alcanzan en cuanto a que deben tener reserva de la información que dominan, de lo que ocurre dentro de el, ¿cómo diríamos? Esa suerte de cónclave que se hace para deliberar, ¿no?
Bueno, mire, primero para la selección se eligen ciudadanos del padrón electoral. En este caso se concurrieron 72 personas a la audiencia de selección. De esas 72 personas, después de una serie de vaivenes, personas que fueron eximidas por circunstancias particulares y otras personas que fueron recusadas, es decir, sacadas, que es una facultad que tienen las partes, el fiscal y la defensa, quedaron en definitiva 45 personas, y de estas 45 se hizo un sorteo en el que tienen que quedar 6 varones, 6 mujeres y 4 suplentes. Mirá. Esa es básicamente la composición del jurado en cuanto al sistema de selección.
En cuanto al criterio, doctor, disculpe que lo interrumpa, una cosa que tiene que ver con el criterio de selección. ¿En algún sistema o en algún lugar se usa, digamos, se necesitan las mismas calidades que se necesitan para ser diputado de la Nación para poder integrar el jurado? ¿Rige esto también acá en nuestro sistema?
No. Acá la única calidad que hay que tener es ser mayor de 18 años, pero sí hay que tener algunos requisitos particulares que prevé la ley, y es, por ejemplo, no pertenecer a ninguna institución que pueda generarle algún prejuicio a la persona. Por ejemplo, no pueden ser personas que han sido condenadas o imputadas en delitos. Uh-huh. No pueden ser tampoco personas que pertenezcan a las fuerzas de seguridad, no pueden ser personas que conozcan la ley, como por ejemplo abogados, o funcionarios públicos, funcionarios públicos
vinculados al poder judicial, ¿se entiende?
Claro, poder judicial, poder legislativo o poder ejecutivo. Es decir, no pueden ser tampoco personas de algún culto religioso. Uh-huh. Porque la idea es que estas personas no tengan, es decir, la ley expresa que no tienen que tener ningún prejuicio en relación de su función, ni tampoco constituirse dentro del jurado como una autoridad. Porque, por ejemplo, una persona de un culto religioso tiene cierta autoridad.
Claramente, sí. Puede tener un ascendente sobre alguna otra persona, ¿no?
Claro, entonces la idea es que todos los jurados sean iguales, que ninguno tenga ascendencia sobre otro o poder sobre otro, y que en definitiva todos se pongan de acuerdo sin tener ningún prejuicio. Estos jurados, una vez que están trabajando ya, tienen que venir, por supuesto, a todas las audiencias, tanto los titulares como los suplentes tienen que participar de todas las audiencias porque es como si fueran los jueces. Y se les recomienda, por supuesto, el juez les va a recomendar que durante todo el proceso no hablen del tema ni se informen del tema fuera de lo que pasa en el juicio.
Correcto.
Porque esto también genera prejuicios. Las personas tienen que obtener su decisión exclusivamente de lo que surge y de lo que se incorpora, de la información que se incorpora durante las audiencias.
En esto hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la actualidad y la tecnología, y es la cuestión de las redes sociales. ¿Cómo se vigila? Por ejemplo, las personas pueden entrar a las redes sociales y de ahí de alguna forma tener información que pueda condicionar su punto de vista. ¿Cómo se vigila? O el acceso a internet, más allá de las redes sociales. ¿Cómo se vigila esta conducta?
Sí, no se vigila.
Es de responsabilidad de cada uno, ¿no?
Se les pide que no lo hagan. Ajá. Se les recomienda carecidamente, por supuesto, el juez le da la orden de que no lo hagan. Y si eventualmente lo hicieran y alguien lo descubriera, pueden ser extraídos del jurado e incluso el juicio podría ser anulado. Yeah. Es muy grave la decisión. Pero en esto no hay que tener mayores pruritos, porque la gente, la información que se obtiene de cualquier medio o cualquier red social siempre es de muy inferior calidad a la que el jurado está obteniendo desde las audiencias.
Claramente.
Si un jurado que obtiene la información de la audiencia no va a ir a ver una red social, porque es como, no sé, es como estar en un recital y después ver qué sí, opinión claro. tienen otros del recital que, al que no fueron.
Obviamente.
Claro. Entonces es una cuestión prácticamente lógica.
Uh-huh. Se entiende perfectamente. En cuanto a la duración que pueda tener este juicio, ¿qué expectativa hay? ¿Qué plazos se manejan?
Bueno, va a ser un juicio largo, está previsto para 2 semanas, aunque podría eventualmente reducirse porque son casi 50 testigos que tienen que declarar. Entonces es mucha información que hay que incorporar y mucho tiempo que va a llevar. Uh-huh. El juez ha previsto 2 semanas. Veremos lo que demora en definitiva porque las partes pueden en algún momento desistir de algunos testigos y el juicio poder acortarse. Pero claro. En principio está previsto para 2 semanas.
Muy bien, doctor. No sé si hay algún otro detalle importante que quiera compartir con nuestra audiencia.
No, simplemente que decirle a la gente que si es convocada, que se anime, que es una oportunidad fantástica para acercarse al sistema de justicia y para ejercer este rol ciudadano tan importante de dirimir casos en la justicia cuando sean convocados para integrar un jurado.
Por último, ¿el público puede asistir a este juicio?
Totalmente, si todo el mundo puede asistir, las audiencias son públicas. El uh-huh. sistema de justicia, esto también es un elemento importante. El sistema de justicia tiene mucha transparencia en este aspecto porque cualquier ciudadano puede asistir a cualquier audiencia, a todas, a lo que quiera, y seguir el juicio porque las audiencias son públicas.
Bueno, esto también tiene que ver con el centro de congresos, no permitirá que mayor cantidad de gente pueda presenciar el proceso, ¿no?
Así es. Esto también, esa fue una de las razones.
Darío Bermejo, le agradezco mucho la gentileza de esta entrevista, muy amable, ¿eh?
Muchas gracias y a su disposición como siempre.
Que tenga buen día. Un saludo grande. El doctor es el delegado de la Suprema Corte de Justicia en San Rafael, hablándonos sobre este juicio que hace 15 minutos debe haber comenzado en el centro de congresos y convenciones.